Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque también se nos puede seguir, como ya sabéis, a través de internet, a través de www.radioenlace.org, según quieras escucharnos de manera digital o analógica, antigua, moderna, buena, mala, o como quieras tú manejarla a los conceptos. Aunque también puedes bajar tu programa desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, o desde la página web de Estrellas Ante Peligro, donde nuestros amigos de Estrellas Ante Peligro también lo cuelgan. Sea como fuere, esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace. Una hora, tendréis ahora de 5 a 6 de la tarde, acompañados de cómics, noticias sobre cómics y por supuesto la mejor música posible. Y ya sabéis que cuando digo la mejor música posible me refiero pues oye, a la mejor música posible de verdad. Hoy tenemos, entre otras cosas, hemos traído a Cream, hemos traído a los Small Faces, hemos traído por aquí también a los Moody Blues y tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? A los Beatles, es decir, la mejor música posible. Pues eso, en el caso de los Beatles estaremos con todos, cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
¡Prepárate, Salmírez! ¡Viene el verano! Oye, nena, ¿qué voy a hacer? Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malo, yo no soy una excepción. Viene el verano.
Bueno, pues puede escuchar esta sintonía veraniega, Viene el verano, de Siniestro Total, que es una versión de una canción punk de no sé muy bien qué grupo, no recuerdo, pero bueno, es nuestra segunda sintonía veraniega para tiempos de estío. Ya ha vuelto el calor, ya empieza todo lo, en fin, lo peor de la peor estación, el calor, el horror. Y en fin, bueno, a lo que vamos, que tampoco vamos a ponernos trágicos y tristes, porque estamos aquí en una hora para pasarlo lo mejor posible. Y además hoy con un programa algo especial, porque bueno, ya sabéis que me dedico al bello arte del pastoreo. Y bueno, pues este fin de semana, esta semana se ha acabado el curso. Se ha acabado el curso y al final, pues oye, mis alumnos han tenido un detallazo estupendo conmigo. Me hicieron una fiesta de despedida preciosa, me regalaron una tarjeta, una camiseta chulísima, y en fin, pues agradecidísimo con ellos. Les dije ya dónde pueden escucharme, así que hoy es muy probable que alguno de mis alumnos pues oye, me esté escuchando. Y para eso, pues oye, tenemos que mantener bastante el nivel educativo del programa. Así que hoy las palabras tienen que estar contenidas, tienen que ser medidas. No podemos decir exabruptos ni palabras malsonantes, que no es que lo digamos nunca. Vamos, Dios nos libre, vamos, en absoluto. Este programa es un remanso de paz y de cultura y educación. Pero hoy, concretamente, por si acaso nos sigue escuchando, nos escucha alguno de mis alumnos, pues oye, vamos a estar más tranquilos posible. Y la cosa va a estar difícil, La cosa va a estar difícil porque empezamos con la polémica de la semana. La polémica de la semana, normalmente a esta sección solemos llamarla a hostia por dos de pipas. Pero claro, ya no es serio emplear esos términos, así que vamos a mantenerlo como la polémica de la semana. Y es la siguiente. Además, esta polémica, normalmente las polémicas son por chorradas matutinas, siempre. Es decir, la gente de internet se aburre y oye, pues internet tiene tres o cuatro cosas. Internet tiene vídeos en YouTube, tiene ahora últimamente las páginas estas de las redes sociales, tiene fotos de gatos y tiene porno. Una vez quitadas la cosa, pues ya internet, la gente se aburre en internet. Entonces, bueno, pues entran polémicas por bueno, tontería y pim pam pim pam. Entonces, esta vez la polémica tiene bastante más relevancia, incluso ha salido en periódicos, ha salido publicada en El Mundo Digital, creo que también en La Vanguardia, y en más medios se han hecho eco de la noticia. La noticia es la siguiente. Ya sabéis que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, limpia, fija y da esplendor, pues oye, de vez en cuando hace su revisa el diccionario metiendo palabras nuevas, claro, palabras nuevas para los carcas de la RAE, es decir, palabras nuevas como yo que sé, computadora, Adobe y cosas de esas que ellos en su juventud no conocían, pero que ahora ya como son términos nuevos, pues tiene que se ven impulsados y propedidos a incorporarlos al diccionario. Y efectivamente hay dos palabras que están incorporadas en el diccionario que tienen que ver con el programa. Claro, las definiciones pues han sido bastante malas, de hecho han sido unas definiciones horrorosas y ha tenido pues oye, mucha polémica. Las definiciones son las siguientes, son los términos manga y friki. vamos a comentar cómo... Esto es un borrador, ¿eh? Es un proyecto que ha presentado la RAE. Bueno, tampoco es un borrador, es decir, todavía no se ha publicado. Han presentado lo que van a publicar y han presentado los cambios y las anotaciones y los nuevos conceptos. Todavía no ha salido el libro físico ni digital, es solamente, pues oye, una PC, no prueba, pero sí un borrador. Bueno, no sé muy bien cómo llamarlo exactamente. El caso es que no es definitivo. Claro, y supongo ya que después de todo esto lo cambiarán. Porque bien, la Real Academia Española de la Lengua, con el término manga, lo describe así. Manga, del japonés manga. Hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí no hay ningún problema. Primera acepción, masculino. Género de cómic de origen japonés. Hasta aquí, perfecto. Y yo creo que ahí ya puede pararse. O sea, ahí ya lo dejas. El término género tampoco es del todo correcto, porque el manga no es un género. Es simplemente cómic hecho en Japón. Género sería el western, el terror, los superhéroes, eso sería un género. Pero el manga es como se llama el cómic en Japón. Así que sería cómic hecho en Japón. Punto pelota. Por aquí empieza lo bonito, en que empieza ahora. Porque sí que, claro, esto continúa. La acepción, dicen, género de cómic de origen japonés, de dibujos sencillos, en el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos. Toma ya, dibujo sencillo. Venga, hombre, pero por Dios, ¿habéis leído Akira? Pues ayer por Katsuro Tomo se dejó los ojos y los dedos dibujando líneas, viñetas y fondos completamente detallados. Bueno, digo eso como puede decir Naoki Urasawa, puede decir cualquier mangaka absoluto. O sea, dibujo sencillo, vamos. Pido perdón porque ahora la expresión que viene muy bien a colación sería una que hace referencia a las gónadas, es decir, en pareja. O sea, algo así como mis gónadas, solo que en lugar de ser gónadas es masculino y es otra palabra. Pero bueno, os hacéis una idea que yo no quiero repetirla. Vamos, hombre, dibujo sencillo. En fin, otra más. Predominan los argumentos eróticos y violentos. Pues sí, hay un género de manga que es erótico. De hecho, hay varios géneros. Pero hay varios subgéneros eróticos. Pero bueno, vale. Sí, hay manga erótico, pero también hay cómic europeo erótico. Y no predomina ni nada. La violencia. Pues sí, hay manga que es violento. Pero hay manga histórico. Hay manga sobre la vida cotidiana de los dibujantes. Hay manga histórico. En fin, hay manga de todo. No es solamente violento. Y fantástico. Predominan los argumentos. ¿Predominan los argumentos o no? O sea, es como decir que en el cómic predominan los superhéroes. Pues hombre, sí, el cómic americano es un género que son los superhéroes, pero hay un montón más de géneros. Así que eso de que predominan, vamos, en fin, chorrada absoluta. Y luego, por último, dice, perteneciente o relativo al manga, vídeos, estética, video manga, estética manga. De nuevo, el manga es sobre el cómic. El vídeo no se llama manga, se llama anime. Así que yo sé que es complicado esta cosa, pero en fin, si en lugar de que lo escriba el becario, llamáis por teléfono a alguien que sepa algo de esto, pues no pasa nada. Pero bueno, esto es una cosa que se lee en internet, pero luego es que es curioso porque dentro de los foros de internet había un biólogo que empezaba a decir todas las barbaridades que sueltan la RAE respecto a los animales. Cuando sube un animal determinado, creo que era con el lobo, no recuerdo con cuáles animales, dice unas burradas. Esperamos que cualquier biólogo, incluso no hace falta que esté haciendo una carrera, simplemente en bachillerato, en biología de bachillerato, ya sabes que lo que se dice ahí es una tontería. Pues efectivamente, si no se preocupa por los animales, que es una cosa que todo el mundo sabe que es un perro y que es un gato y que es un, en fin, un animal cualquiera, pues y si con esto no se preocupa, pues para preocuparse con, en fin, con el manga. Pero la cosa es que los diccionarios están para que la gente que no sabe qué es un término lo entienda y sepa qué es. Oye, es una palabra, yo que sé, furcornio, taxidermista, cualquier cosa, la buscas. Por cierto, furcornio lo busqué, es como lo he inventado, Taxidermista existe, pero furcornio no existe. Es decir, tú lo buscas y, qué bien. Pues un taxidermista es esto. Perfecto. Un furcornio. No se ve que no es un furcornio. Un furcornio resulta que es esto. Pues estupendamente. Si alguien que no sabe qué es el manga busca esta definición, es mentira. El manga no es esto. El manga es el cómic que se hace en Japón. Con un montón de temáticas, con un montón de estilos, con un montón de géneros, y por supuesto hay cómic, dibujo sencillo, y cómic muy detallado y muy trabajado. Así que mira, bueno, a todo esto hace una carta abierta, un comunicado, Marc Bernabé es uno de los principales traductores de Japón de manga en España, que fue quien saltó en Twitter la noticia, y Marc Bernabé pues ha hecho bastantes escritos sobre, en fin, diciendo la tontería que se supone esta definición. Pero aquí no acaba la cosa, porque además Carl Santamaría, que es ni más ni menos que el director del Salón Internacional del Cómic de Barcelona y el director del Salón del Manga de Barcelona, hace un comunicado bastante curioso. Es decir, si queréis leo, abro comillas, y Carlos Bernabé dice lo siguiente. Es erróneo en concepto y denigrante en la caracterización. Efectivamente. El manga es el nombre que recibe el cómic en Japón, y como en el resto de países, tiene una gran diversidad de géneros. Efectivamente, como yo decía, a lo largo de su fructífera historia, el manga ha dado auténticas obras maestras de diversos géneros, teniendo en Osamu Tezuka a su gran referencia tras la Segunda Guerra Mundial. Reducir el manga a temática erótica, violenta y fantástica es de una visión manipuladora y distorsionada que muestra desconocimiento o mala intención en la redacción. Yo sinceramente apuesto, Carlos, no por la mala intención, sino apuesto por el desconocimiento. Ya sabéis que siempre, y ya que estamos, si posiblemente me escuchen mis alumnos, a lo mejor me escuchan más que en clase, fíjate lo que digo. Pues siempre para todo esto hay que aplicar el axioma de la navaja de Oca. La explicación más sencilla es la buena. Tú no pienses en manipulaciones y en conjuras, ese tipo de cosas, cuando pienses que la gente es tonta. ¿Qué es más fácil? ¿Pensar que la gente es muy lista y manipula o que la gente es tonta? Pues tú vas por la calle y evidentemente ves que la gente es tonta. Pues ya está, pues no busques más. La gente es tonta. No es malicia, es desconocimiento. Continúo. Resulta vergonzoso que se defina el manga de dibujos sencillos, ya que si algo caracteriza al cómic japonés es la gran diversidad de estilos gráficos de una gran calidad y originalidad. Uno de los aspectos más bochornosos de dicha definición es que además parece resultado de una mala traducción de un texto sobre el manga que se encuentra en Oxford Dictionaries Online, es decir, diccionario de Oxford Online. El manga es una de las manifestaciones más dinámicas e interesantes de la cultura japonesa contemporánea. La definición de la RAE es un auténtico insulto para la misma, así como para los profesionales que lo dibujan, editan y venden en librerías, como para los millones de lectores que tienen el manga en todo el mundo. Por todo ello, se debe exigir la retirada inmediata de tal aberrante definición en el diccionario de la RAE, y que una comisión de expertos en manga pueda aportar una definición objetiva y clarificante sin coste alguno. Pues estoy completamente de acuerdo, pero ya lo de la comisión de expertos yo creo que sobra. Es decir, manga, cómic que se hace en Japón. Ya está, no busquen más, que es así de sencillo. En serio, que es así de fácil. Tontos, hacerme caso, que es así de fácil. Pero en fin, aquí es lo que va la broma, porque no solamente... Continúo con la polémica. No solamente nos centramos en la definición de manga, sino que también está la definición de friki, que también es cuanto menos curiosa. La definición de friki es la siguiente. Friki, del inglés friki, se escribe. Primera acepción, adjetivo, coloquial. Extravagante, raro o excéntrico. Bueno, Pepito es un friki, pues sí, puede entrar. Segunda, coloquial también. Persona pintoresca y extravagante. Pues ya hemos dicho lo mismo. O sea, con un sustantivo o adjetivo, pues es lo mismo. Estáis dando vueltas. Tercera, coloquial. Persona que practica desmesurada y obsesivamente una ficción. Pues hombre... Aquí, como vemos, todo es extravagante, pintoresco, friki. La verdad es que es complicado, pues, y con los frikis pasa un poco lo mismo que con, permitidme la expresión un poco racista, lo que pasa en algunos suburbios americanos con la palabra nigger, la palabra negrata. Entre ellos se lo pueden decir perfectamente y no pasa nada, pero como que, en fin, que entre ellos no es insulto, utilizan insulto como manera de, pues, de expresarse entre ellos no hay problema, pero tú, evidentemente, y con todo de frente, a ellos no se lo puedes decir. Aquí pasa lo mismo. Friki entre nosotros, los frikis, me llamo frikis y no pasa nada. Somos una panda frikis. Pero que desde fuera se te señale con el término friki, ahí ya resulta despectivo, ya resulta un poco. Pero bueno, más o menos lo de friki, tampoco es tan grave lo de friki, porque bueno, sí, es un término y tampoco es un adjetivo que tampoco tiene mayor relevancia. Lo de manga sí tiene relevancia porque implica que cuando vas a buscar una definición tienes que haberte entrado un poco antes de lo que es, y como dice Carlos Santamaría, es una visión, en fin, completamente negativa y nefasta de lo que es el manga, que es un estilo. El manga es un cómic en Japón, que hay auténticas maravillas en cuanto a manga. Así que bueno, con la polémica del día y con ya casi 20 minutos, ponemos una cancioncilla para empezar a animarnos. Tenemos un montón de canciones, y además hoy también las canciones son más o menos largas, así que si queréis vamos a empezamos por la más cortita, una canción que ya hemos puesto aquí hace tiempo, pero que la repetimos porque la pusimos en el 2005, creo, más o menos. Es decir, 2005, la pila de años, a ver, que no sé contar, 7, 8, 9, 10, 11, hace 7 años pusimos la canción, y yo creo que ya se puede repetir, tampoco es grave. Y a ver si lo encuentro. Son los Small Faces, un grupo londinense, un grupo fantástico, grupo de Steve Marriott y compañía, un grupo realmente bueno, que incluso intentaron competir en Londres con los Rolling Stones. Estaban los Beatles en Liverpool, en Londres, bueno, también estaban los Who, los Rolling Stones, y estos Small Faces se presentaron un poco como la alternativa a los Stones. Los Stones eran más rockeros, los Small Faces eran mods, y eran más elegantes y más señoritos ingleses, y bueno, más o menos ahí estaba la pugna. Tuvieron muy mala suerte los en Malfaces, uno de ellos falleció en un incendio, otro murió de esclerosis múltiple, así que son un grupo que, oye, que tuvo bastantes problemas y no pudieron llegar a ser uno de los grandísimos grupos que eran. Además, encuentro la canción porque no la veo. Ah, vale, aquí ya está. La canción se llama Sure Is Mine, lo siento mucho, pero es mía, así que ojito con quien con quien hablas y con quien haces cosas, porque ella es mía. Lo siento mucho. Sorry, bueno, no lo siente, lo añado yo para que quede más pintoresco. La canción Sure Is Mine. Y lo colocamos, ya está colocada. Y yo creo que cuando esté colocada, que ya va a ser, la ponemos. La canción creo que no es muy larga, esta. No es muy larguita. Así que luego seguimos con muchas más cosas, porque con la tontería hemos dicho una sola noticia y tenemos, vamos, en la pila de ellas. Small Faces, Sorry Is Mine. Aquí están los Small Faces, la canción titulada Sorry Is Mine, grupo británico sesentero, completamente fantástico, mod, en fin, y genial. Seguimos aquí en las 5 y 22 minutos de la tarde, ya queda prácticamente, bueno, queda ya, bueno, más de medio programa, pero que poco a poco así, con la tontería, fíjate ya, esto ya casi ha pasado media hora de programa, con una sola noticia. Sé que al final esto, sé que no hace un programa porque no quiere, porque mira que fácil, puede hablar así tranquilamente. Bueno, en fin, hablamos de otra cosa. Hablamos de un cómic que está teniendo un éxito tremendo, que es una adaptación de una serie de televisión de animación que a mí me parece fabulosísima. De hecho, es casi actualmente mi serie favorita, que es Hora de Aventuras, de género de animación Pendleton Ward. Una historia rarísima y bizarra de un niño, fin del humano, que va con un perro mágico que es Jake por un mundo de fantasía, pero hay un montón de temática de fantasía, de juegos de rol y demás, junto con un toque surrealista tremendo. El estilo de dibujo, el diseño se parece un poquito a la mazmorra, y ya que habla también de eso, pues eso, de monstruos y demás, pero yo digo, una serie divertidísima, y además que consigue gustar a niños y mayores. Claro, yo tengo ya mis años, y a mí la serie me encanta, y estoy seguro que si lo hubiera visto de niño me hubiera gustado exactamente igual. Pero que vamos, la serie tuvo un exitazo tremendo en televisión, y después cuando se hizo el cómic, el primer número, la primera que salió, se agotó la tirada y vendió una barbaridad absoluta. Vendió muchísimo. Lo está publicando Boom Studios, Y oye, está teniendo un montón de éxito, porque además van trabajando en el cómic y de vez en cuando cada número autores de cómic independientes americanos, con lo cual hacen un montón de cosas, ya han hecho 3 números que han vendido muchísimo, y lo bueno es que en el cuarto tiene una cosa especial, es que va a aparecer, el cuarto va a estar dibujado una historia de Paul Pope. Paul Pope es un autor de cómic americano independiente, autor de cosas realmente chulas como Heavy Liquid, Batman año 100 y un montón de cosas, y oye, es uno de los autores underground independientes más, en fin, con más seguidores de la industria independiente americana. Es un grandísimo dibujante, con una composición de viñeta, un dinamismo, una velocidad que capta a las viñetas. Le gustan bastante el género cyberpunk y el género futurista, así que la verdad es que las páginas que hemos visto de presentación que va a haber son tremendas. Y yo tengo unas ganas impresionantes de que este cómic y Hora de Aventuras se publique en España. Yo sé que no se publicará, pero en fin, es lo que tienen. Uno puede esperar. Esto es lo bonito, que uno tiene deseos, esperanzas y ese tipo de cosas, y luego al final pues nunca se cumplen, pero bueno, no pasa nada, la paranza se ha tenido, no te la quitan. A lo mejor no debería decir esto yo, porque me escuchan tiernos infantes y posiblemente alumnos míos, pero bueno, en fin, que ya va siendo hora de que alguien les diga, que alguien que les quiere y desde la patata, que les diga que pues en fin, que no todos los deseos se van a acabar cumpliendo. Algunos sí, pero a mí pocos, pero en general no todos se cumplen. Lo dicho, Hora de Aventuras, arrasando completamente el cómic de Boom Studios, y en el cuarto número encima tendrá una historia de Paul Pope que tiene que ser eso una cosa tremenda. Y ahora hablamos de otra cosa, que es que de vez en cuando deberíamos meternos de vez en cuando la lengua en algún orificio que no sea la boca. Vamos a decirlo así, ya sabéis que la franja horaria infantil es lo que nos lleva. Uno no puede decir lo que quiere según franjas horarias, no por censura, sino por autocensura, porque luego los pequeños, los tiernos infantes, o sea, van repitiendo continuamente las frases que oyen y claro, papá, papá, barbaridad que viene. Ay, niño, ¿dónde soy de eso? ¿En la radio? ¿En la radio? ¿En qué emisora? ¡Que la quemo! ¿En Red Enlace? ¡A quemarla! ¿En qué programa? ¿En Fábulas y Reflejos? Pues no, no me parece bien. Pues no puede ser. Pasa algo así como cuando, ya que estamos hablando hoy de institutos y de pastoreo y de clase, cuando puse en clase a mis alumnos para hablar del Imperio Romano, de la romanización, les puse la escena de la vida de Brian, en la que, pues oye, se pregunta al Frente Popular de Judea qué han hecho los romanos por nosotros. Ya sabéis, el típico, vamos a por los romanos, porque ¿qué han hecho por nosotros? Y el alcantarillado, el acueducto, etc, etc, etc. En fin, lo puse con la intención de que vieran lo que era el concepto de romanización. Como a la gente que les llega el imperio, y el imperio romano, más que imponerse, pues es que al final la gente lo adopta, porque evidentemente, ¿qué prefiere estar? ¿En una herida con cabras, o una ciudad con baños, con termas, con acueducto, con seguridad en las calles, con una lengua común, con carreteras? Pues en fin, pues que no hay duda. Entonces, por eso les puse la escena. Lo que pasa es que al final solamente se quedaron con la última frase que decía el vídeo, que era que te folle un pez. Y en fin, bueno, pues de la misma manera, ¿qué se le va a hacer? Hombre, mira, una frase nueva aprendieron, también está bien, aunque esperemos que se repite, pues eso, no dijeron que lo pidieron en clase. A lo que íbamos, uno de vez en cuando debería aprender a callarse, porque si la semana pasada, hablando de los premios Harvey, hablamos de la suerte tremenda que han tenido una colección nueva, Daredevil, este personaje de Matt Murdock, el superhéroe ciego, ha sido uno de los iconos de Marvel, pero nunca ha tenido un salvatapa de Frank Miller, salvo Born Again, con Matthew Kelly en los 80, no ha tenido nunca un momento de auténtica, un auténtico boom la colección. Se ha pasado un poco a la sombra de los mutantes, de Spider-Man y de los pesos pesados de Marvel. Se ha intentado, por supuesto, Anno Setti hizo una etapa bastante buena con John Romita Jr., luego se intentó con Chase Stanley McDaniel, le cambió de uniforme a Daredevil, haciéndolo más violento, fracasó. Joe Kelly luce bastante bien, dándole un airecillo más vitalista y más simpático y más divertido a Daredevil, luce bastante bien, además tuvo la suerte de que volvió Shane Colan, un clásico del dibujo con casi 80 años dibujando que daba gloria. No acabó de cuajar, luego se intentó en Marvel Knights con Kevin Smith, que hizo una idea, una historia bastante majeta, bastante buena, pero en fin, faltaba así algo que descartaba. Y al final, muy bien, no sé muy bien qué hacer con él, vino Ed Brubaker, que hizo una etapa carcelaria bastante chula también, bastante buena. Pues la verdad es que ha tenido muy buenos autores. Pero bueno, faltaba que fuera una colección de culto y seguida, y lo estaba consiguiendo Marvel, con unos guiones realmente bien trabajados y con unos dibujantes para hacerles un monumento, empezando por Marcos Martín del Español, que ya digo, a mí me encanta Marcos Martín. Últimamente hay un montón de dibujantes españoles triunfando en Estados Unidos, bastantes. Ahora iba a decir 5 o 6, pero como ya estoy viejo, ya no me acuerdo de ninguno. Aparte de Carlos Pacheco, pues está, yo qué sé, ¿cómo se llama? Alexander Aja, no me acuerdo. Alexander Aja es el director de cine. algo parecido. Bueno, Marco Martín es uno de ellos, uno de los mejores, con una composición de página jugando con las viñetas, con el tamaño de las viñetas, algo que no suele hacerse mucho, porque normalmente siempre la gente piensa en el cómic como, pues sí, si el dibujo es bonito, la línea y el dibujo, pues ya está arreglado. No, en absoluto, el cómic es composición de página, de viñetas, hay que romper viñetas, hay que hacerlas grandes, jugar con los tamaños de las viñetas, que el dibujo se pase de varias viñetas a otras, en fin, hay que jugar con todo eso. Lo hacía como nadie, porque ha sido el mejor, Will Eisner, lo hacía de maravilla, Frank Miller y Marco Martín. No es que lo quiera comparar con Frank Miller y con Will Eisner, a él le encantaría la comparación, pero no digo eso, pero digo que también maneja muy bien esos otros recursos del cómic. Pues Marco Martín lo dejó y le sustituyó otro dibujante. Este dibujante creo que es brasileño, me parece que es Paulo Rivera, que es un dibujante fabuloso. Y en fin, pues nominados todos los años a los Eisner y a los Harvey y a todos los premios que había nominados, tanto a Marco Martín como a Paulo Rivera, porque eran dos dibujantes maravillosos, que junto con Mark Waid hacían una colección de Daredevil buenísima. Y lo dejamos la semana pasada. Pues mira, por hablar ya, el dibujante ya, Paulo Rivera, ha tenido que dejarlo, ha puesto fin ya a su contrato de exclusividad con Marvel Comics, que últimamente ya, para que el dibujante no te lo quiten, se firma un contrato de exclusividad. Dibuja para mí, te pago un montón, pero dibujas solo para mí. Ellos aguantan varios años, y cuando eso se acaba, pues ya son libres de irse a otras empresas y a otros sitios. Ya ha acabado el contrato de exclusividad de Paulo Rivera y ha dejado a Marvel. Dice que lo deja de buen rollo, tranquilamente, que se siente muy a gusto, pero que quiere hacer otros proyectos, otras cosas, dedicarse a sus propias ilustraciones, sus propios portafolios, en fin, hacer cosas más independientes. Para que suena el teléfono. Bueno, perdón, las señales horarias. Son las 5 y media de la tarde, 4 y media en Canarias, en otras partes del mundo, pues ya otras horas distintas, porque esto depende de los usos horarios. Usos horarios, a la izquierda del paralelo 0, meridiano 0 de Greenwich, una hora menos, a la derecha, una hora más, en Londres una hora menos, y a partir de ahí, pues a la derecha, pues más horas. Al final la Tierra da vueltas y llega al 0 otra vez y a la misma hora. Así que en España, 5 y media, 4 y media en las Canarias, y pues por la zona de París y demás, pues una hora más, 6 y media, tampoco es tan complicado de entender. 5 y media de la tarde, medio pergamino que nos queda. Y decíamos que, bueno, pues ya se ha ido Paulo Rivera, y claro, como se fue Marcos Martín, costó encontrar un dibujante, pero vino enseguida Paulo Rivera, y oye, igual de bueno y estupendo, pero claro, se te va Marcos Martín, se te va Paulo Rivera, ¿y quién dibuja? ¿Y quién dibuja que esté a la altura de estos dos monstruos? Pues complicado. De hecho, todavía no hay asignado un dibujante fijo para la colección. De momento, hay Chris Samnee, está haciendo lo que puede, unos cuantos números. Se dice que vendrá Mike Allred a hacer unos números de relleno, claro. Michael Rodríguez es otro genio y hará un par de numeritos de relleno, entre comillas, pero para llamar la atención mientras se encuentra en su instituto fijo para la serie, que todavía no lo tiene. La verdad es que lo bueno es solamente para aquello de que basta que yo diga la semana pasada que fíjate que bien, que guay, que buenos dibujantes Marcos Martín y Paulo Rivera, basta que lo diga yo para que, pues oye, decida la siguiente semana Paulo Rivera irse a la colección. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque vamos a hablar un poco de otras. Estamos hablando de otras colecciones. Ya hemos hablado de Boom Studios, hemos hablado un poquito de Marvel, y aparte de Marvel y DC, hay más autores, hay más colecciones. Y por ejemplo está Valiant. Valiant, que aprovechando el tirón y el carro de los superhéroes, de las películas, de las adaptaciones que están de moda los superhéroes, decidió lanzar otra vez colecciones suyas de los años 90, de principios de los 90, que bueno, ha lanzado algunas de ellas. Por ejemplo, X-Men Manowar, Harbinger. X-Men Manowar molaba porque era una especie de guerrero bárbaro visigodo sacado del tiempo con una armadura de combate de alta tecnología como Iron Man. Era un visigodo con armadura de Iron Man y era curioso el personaje de X-Men Manowar. Vale, Harbinger también. Y ahora viene Ninjak. Ninja, que lo crea Joe Quesada, actualmente directivo de Marvel. Lo crea, pues oye, para Valiant en los 90. Y es una especie de pastiche de géneros, porque mezclaba los espías con los ninjas y con cosas completamente frikis, por así decirlo. En este caso ya Joe Quesada, que era el personaje, no estará involucrado ni mucho menos en la colección. El guionista será Robert Venditti, autor de los guionistas de Surrogates, los sustitutos, que tuvo una película hace un par de años con Bruce Willis, que no está muy allá la peli, pero bueno, y dibujará Lee Garbett, quien tampoco ha hecho, bueno, ha trabajado en Batman Rip con Grant Morrison en algunos números, pero bueno, no son los dos muy excesivamente conocidos. Pero bueno, The Surrogates tuvo su tirón. Y ya veremos que Valiant vuelve, se quiere sumar al carro de los superhéroes, como es lógico y como está bastante bien pensado. Y también quieren volver a hacer un pequeño golpe de timón la gente la gente de Image. Image Comics últimamente están teniendo bastante tirón. Image empieza, pues, también en los 90, con Todd McFarlane, Jim Lee, todos estos dibujantes que dan primacía al dibujo antes que al guión. De ahí por eso se llamaba Image, se llamaba la compañía. Pero poco a poco se ha reconducido. Image tiene cómics muy buenos. Image se hizo El Future Chance de James Robinson, que es un cómic muy bueno. Los Muertos Vivientes de Walking Dead se está publicando en Image. En fin, que tienen cómics estupendos, buenos, y que ya no solamente la imagen, los superhéroes violentos de los 90, que ahora entre nosotros, ahora que no me oye nadie, fue una etapa nefasta para superhéroes. Yo soy crío y empiezo a leer TVOs de los 90 y no los leo. No los leo cómics de superhéroes. Yo veo que tuve suerte y me enganché en los 80, en la buena época, cuando los superhéroes molaban, con la patrulla de Chris Claremont, con Spider-Man y con un montón de, con los nuevos titanes de Mark Wolfman y George Pérez, que en esa época eres un crío y te gustan los superhéroes. Y de encargo, claro que te engancha. Los Vengadores, con dibujos de George Pérez, en fin, esta fue una buena época. En los 90, todo violento, todo exagerado, con pistolones, pues cualquiera se hubiera enganchado. O ahora, todos macarras, todos oscuros, todos diciendo, ay, que no es más chulo, pues tampoco me hubiera gustado. Pero que vamos, que no sé qué estaba diciendo, que me he liado. Hablaba de Image, que va a haber una nueva colección en Image, pero claro, una nueva colección, ni más ni menos que con guiones de Grant Morrison. Y así que si queréis, como esto es importante, lo dejo así medio incipiente, ponemos una canción y después seguimos con qué coleccionará, qué hará Grant Morrison en Image, en esta compañía, qué coleccionará. Pues ponemos una canción que concretamente esta versión de este grupo nunca la hemos puesto. La canción es Crossroads, es uno de los clásicos del blues más absolutos, compuesto por Robert Johnson, uno de los pioneros americanos del blues, la persona que dice que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para tocar la guitarra como nadie, en fin, uno de los guitarristas malditos del blues, años 40, años 50. Bueno, ha habido muchas versiones de Spoon de esta canción, de Crossroads. Hemos puesto la de Jimi Hendrix, creo. Hemos puesto la de Kenneth Heath también. Hemos puesto unas cuantas versiones. Pero nunca habíamos puesto la de Cream. Cream, este pedazo de supergrupo compuesto por Eric Clapton en la guitarra, Jack Bruce, pues oye, a la armónica, al piano, también a la guitarra acústica, al cello, a prácticamente todo, al bajo, a un montón de instrumentos, y Ginger Baker a la batería. Y claro, Eric Clapton, uno de los mejores guitarristas de la historia, Jack Bruce, uno de los mejores todo de la historia, y Ginger Baker, a mi juicio, después de Kate Moon, el segundo mejor batería de la historia jamás, pues claro, ¿qué hace este supergrupo? Pues canciones que las escuchas y lloras de lo bien hechas que están, de lo bien compuestas que están y de la maravilla que es completamente este Crossroads de, en fin, este Crossroads de Cream. Además, observar cómo cada uno va a lo suyo, haciendo su versión, haciendo su virtuosismo, pero de vez en cuando, cuando hace falta, van todos a la nota y van todos tocando perfectamente en armonía. Esto, que es una chorrada que parece fácil, es prácticamente imposible de conseguir y solamente puede ser si eres parte de Cream, solamente. Así que Cream, la canción llamada Crossroads, cruce de caminos, que precisamente lo que cuenta Robert Johnson, cuando va a ese cruce de caminos, ese Crossroads, y ahí hace un pacto con el diablo para poder tocar la guitarra como nadie. Evidentemente es una metáfora, no pasó de verdad, pero vamos, que es una leyenda de Robert Johnson. Y bueno, y Cream hace esta versión. Y ya que estamos, me escucha algún tierno infante de mis alumnos del Instituto Peridis de Leganés, pues oye, para ellos que me escuchen, dedicada esta canción, esta maravilla de Crossroads de Cream. Y oye, la ponemos, escuchamos y después seguimos con muchas más cosas. Porfa, no vayáis. Ya he visto que la guitarra de Clapton es, vamos, inconfundible, incomparable, la batería de Jerry Baker igual, y Jack Bruce cantando, pues tampoco. Sé que, en fin, sé que cuando decimos en el programa que ponemos la mejor música posible, es que nos engañamos. Yo nunca engañaría a nadie, de verdad, yo nunca engañaría a nadie, y menos a vosotros, pero es que, efectivamente, esta es la mejor música posible. Y si me escucha algún tierno infante, tiernos infantes, gente que estáis avanzando en el mundo por en fin, pues ya hace poco tiempo lleváis en él, Justin Bieber caca, Cream, sí, o sea, esto es música, esto es buena música, y lo otro, pues en fin, pues son tontadas, son ni más ni menos, y sin ofender, desde respeto, y sin ningún deseo de ofender absolutamente a nadie. Continuamos, hablábamos de Image Comics, como Grant Morrison, que no está escocés, autor de un montón de cosas chulísimas, la Doom Patrol, Animal Man, All Star Superman, actualmente en Batman, Batman Incorporated, Los Invisibles, El Asco, un guionista que a mí me ha gustado un montón, da un toque surrealista siempre y metafísico a todos sus trabajos, son una bizarrada tremenda. Hace poco se publicó en España, después de mucho tiempo sin derechos, en Flash Mentalo, que me encanta completamente, porque es de las primeras obras, y a mí casi me gusta más el Grant Morrison primero, me gusta casi más que el último, que a veces cuesta un poco más seguirle ya por dónde va, pero bueno, así sigue siendo un guionista estupendo Grant Morrison, me sigue gustando mucho. El caso es que va a ir para Image Comics, Image está haciendo un montón de cosas, y se prepara, pues hay una nueva miniserie, no es una serie regular, es solamente una miniserie, que se llama Happy. Happy es decir, felicidad, van a ser 4 números, y atención a la sinopsis, que es la siguiente, abro comillas, dice la sinopsis, conoce a Nick Stacks, un antiguo policía corrupto e intoxicado, ahí en nada, a la deriva, en un mundo podrido lleno de asesinatos, sexo sin sentido, eczema y traiciones. Vamos a ver, de luego, así bonito, lo que se dice bonito, no parece. Bonito, lo que se dice bonito, no es. Pero oye, interesante, puede llegar a serlo. Ya veremos qué va todo esto. No tenemos todavía la referencia de quién va a ser el dibujante que acompañe a todo esto. Simplemente es un anuncio de una serie limitada que ya vendrá en breve. Y claro, esto a lo mejor apunta que tal vez Grant Morrison empiece a abandonar un poco DC. Grant Morrison, bueno, lleva en DC muchísimo tiempo, para Marvel ha hecho muy poquitas cosas, para Marvel creo que hizo solamente una serie invitada de los Cuatro Fantásticos, que era Countdown, bueno, 4-3-2-1, y que no estaba mal, con dibujos de J. Lee, pero ha sido en DC donde ha hecho todo, la JLA, Batman, All Star Superman, Los Invisibles y todo. Y hay quien dice que esto ya es la búsqueda de Grant Morrison de otros mercados, otros caminos, otras compañías, porque claro, parece ser que su Batman Inc., en este nuevo universo de 52 colecciones, nuevo universo raro, que parte de cero, no sé muy bien cómo hilvanar el Batman de Scott Snyder con toda la trama del Concilio de los Búhos y demás, cómo enmarcarlo eso con Batman Inc. En Batman Inc., Batman tiene satélites por todo el mundo, y Batman tiene, pues oye, un Batman en cada país casi del mundo, y es una empresa, una multinacional Batman, para controlar cualquier tipo de problema en cualquier parte del mundo. No coincide con que en el Batman de Snyder haya un concilio de búhos que haya estado oculto en Gotham durante todos los años y toda la vida, no coincide. No sé muy bien cómo va a casar. Entonces parece ser que Batman Inc. tiene los días contados. Si se resume que su Action Comics tiene cada vez menos lectores, tiene muchas menos ventas, es que es complicado. Action Comics es una especie de remake del primer Superman de los años 40, de cómo sería ese Superman que todavía no volaba, que no era invulnerable, que solo saltaba y era muy fuerte, y se enfrentó un poco a los villanos y malhechores de Metrópolis. Claro, todavía él no sabe que viene de Krypton, todavía no hay mitología superheroica, por así decirla, es más una historia urbana de un justiciero urbano. Entonces, así era Superman en los 40, ¿eh? Luego poco a poco se fue llenando de más mitología, pues hasta la actualidad. Pero que claro, con ese bagaje y con ese intento de hacer un remake de todo eso, es muy complicado que enganche bien a los lectores que quieren ver una historia de Superman al uso. Entonces no me extraña que a veces tenga menos, en fin, que a veces tenga menos lectores. Pero claro, que a lo mejor por todo eso, pues oye, poco a poco pueda desviarse de Grant Morrison, irse a otras compañías, otras editoriales y hacer otros trabajos. Pero bueno, le dará igual a Grant Morrison, porque esta semana ha sido reconocido con un, en fin, con una distinción tremenda, porque ha sido miembro de el Imperio Británico, es decir, Member of the Most Excellent British Empire, un galardón honorífico destacado a personalidades del país. Y oye, es un rey, es un cargo, no llega a ser el cargo de ser, que es bastante más, en fin, más serio, pero oye, miembro excelente del Imperio Británico, es un cargo, oye, completamente estupendo. Es un orden de caballería, eso sí, pero que queda curioso que Grant Morrison, que siempre ha sido un poco anarquista, que siempre habla en sus cómics de la rebelión, del anarquismo, tanto en Los Invisibles, como en Mata a tu novio, como en todas estas cosas que ha contado, siempre habla de rebeldía, de enfrentarte a los poderes superiores, y que ahora el hombre acepte esta orden, pues oye, queda esta orden nobiliaria, esta orden honorífica, queda un poquito curioso. Lo que hay que decir es que ha habido pocos autores autores de cómic que lo han conseguido, muy poquitos. Y oye, que Grant Morrison lo haya hecho, pues sobre todo a mí, que me encanta Grant Morrison, me hace ilusión. No tanto que la línea de un orden nobiliario, que yo estoy completamente en contra de órdenes nobiliarias, de nombres, de cargos y demás, somos todos iguales, yo estoy un poco en contra de todo eso, pero oye, que le hayan dado una distinción a un autor de cómic, distinción que sea siempre a músicos, directores de cine y demás, y pero si la gente del cómic, como siempre se identifica como subcultura y demás, nunca se le da ningún tipo de reconocimiento, pues que se reconozca, pues a mí me hace ilusión, me gusta, y oye, y me ha hecho ilusión. Y aquí uno acaba la ilusión, porque ilusión, es un decir, en el caso que bueno, ya acabamos de Image, quería decir, aquí no acaba las cosas con Image, porque Image va a volver a relanzar los Wildcats junto con su creador, con Jim Lee. Lo que decía hace un ratito Wildcat, Image, se crea en los 90, una compañía con dibujantes cool de culto y dibujantes completamente hot del momento, Jim Lee, Todd McFarlane, Will Portacho, Mark Silvestri, Eric Larsen, un montón de ellos, cada uno crea su colección, hace guiones, hace dibujos y se queda la autoría de los personajes. Claro, eran dibujantes, no eran guionistas, con lo cual hace cada churro que espanta. Uno de ellos era los Wildcats de Jim Lee, que bueno, tuvo unas ventas multimillonarias, pero que no... Claro, enseguida tanto casi todas las colecciones pasa lo mismo, que enseguida se ve que sí, el dibujo es muy bonito, pero que ahí no se cuenta nada, que el guion es una caca. Entonces poco a poco meten otros guionistas y se va salvando Image. El caso es que bueno, va a volver Jim Lee a los Wildcats. Ha habido autores buenos aquí, ha estado Alan Moore en los Wildcats, ha estado Travis Charest, ha estado James Robinson, Chris Claremont, ha estado ¿cómo se llamaba? Joe Kelly, no, es el otro Joe. Bueno, no me acuerdo, ha habido buenos guionistas y últimamente pues creo que incluso la colección está cerrada ahora mismo, pero volverá Jim Lee, volverá el creador, volverá a relanzar la colección y ya veremos qué pasa con todos estos personajes. Hay que decir que ya son parte de DC Comics estos personajes. Fue muy complicada porque luego dentro de Image hubo varios subsellos, el sello, ¿cómo se llamaba el sello de...? Joder, cada vez tengo piel en la memoria, qué lástima. Bueno, el caso es que uno de los subsellos de Image los compra DC y los personajes de Jim Lee, pues oye, son ya parte del universo DC. De hecho, el personaje de Voodoo era una de las colecciones del nuevo universo DC, ya cerrado, pero fue una de las colecciones. Personajes que crean en dos cómics, por ejemplo, Authority. Algunos miembros de Authority están ahora mismo en Stormwatch, que también es parte de DC. Así que no sabemos muy bien qué pasará con esto. Si seguirá en Image, será en DC, o qué narices pasará con todo esto. Solamente sabemos que, simplemente se dice que Jim Lee volverá a los Wildcats. Ya es una pequeña así noticia, un pequeño teletipo, que ya informaremos, ya contaremos, y ya os daremos mucha más información cuando llegue el momento. Más cosas hay que deciros. Vamos a ver, nos quedan películas. Bueno, nos queda un lamentar un fallecimiento bastante bastante triste. Uno de los autores de cómic y tiras de prensa bastante conocido hace mucho, es decir, los más clásicos. Hablamos de José Cardona, el persa, de escritor, dibujante, historietista valenciano, de la época de Bruguera, de la época del Tío Vivo, del TDT, de la época de los montones de grandísimos dibujantes españoles, que muchos de ellos, pues oye, al final pues no tienen su reconocimiento y su nombre, su momento de fama que deberían tener, salvo cuando fallecen. En este caso, José Cardona, el persa, que como decimos siempre, pues oye, esperemos que esté donde esté, pueda seguir dibujando, escribiendo y haciendo las cosas que más le gusten, y que si no le gusta dibujar, si ya se ha cansado, pues que no dibuje, mira, que haga lo que le apetezca y que sea feliz. Ay, pues nos quedaría simplemente deciros... ¿Qué tengo aquí yo? Ah, vale, perdón. Se me están traspapelando todos los guiones de los programas y me estoy haciendo un lío pequeño, vamos, un lío tremendo. Nos queda solamente hablar un poquitín de... adaptaciones cinematográficas. Pero si queréis ponemos otra cancioncilla y terminamos con las adaptaciones, o adaptaciones y terminamos con la canción. ¿Qué preferís? Vosotros elegís, vosotros como siempre, que estamos en esta tesitura, nos queda decidir qué hacemos. 5 minutitos hablando y después ya cerramos con la canción, o por el contrario, ponemos una cancioncilla, cerramos y después ponemos otra canción para cerrar. ¿Qué preferís, queridos oyentes? Ya sé que esto no se puede contestar, pero a lo mejor si lo pensáis con mucha fuerza, si pensáis, si enviáis las ondas cerebrales hasta mí, esto es en directo, así que seguramente me lleguen. Porque, oye, si fuéramos un poco más organizados, tendríamos abierto ahora mismo Facebook, el grupo de Facebook, y directamente desde Facebook se podría comentar qué se quiere, qué no se quiere. Podría funcionar. Pero que ya digo que como no estamos bien organizados, eso está todavía hoy por hoy, no es una opción. Así que vamos a conectarnos con enviarme ondas cerebrales. Queridos oyentes, ¿qué preferís? ¿Canción y cierro con noticia, o noticia y cierro una canción tranquilamente y lo vemos entero? ¿Qué preferís? Es que no lo sé, es que las dos opciones son buenas, es que todo es estupendo. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cuánto dura la canción que queremos colocar, y en función de lo que dure la canción, hacemos una cosa o hacemos otra. ¿Os parece correcto? Sí, 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 nos parece correcto. Venga, pues os parece correcto, vamos a verlo. ¿Cuánto dura la canción? Si os he capado abrir el CD, que... Hombre, no requiere excesiva psicomotricidad, pero de vez en cuando abrir CDs cuesta. Yo entiendo que os puede parecer que no, pero cuando te pasa como a mí, que tengo la psicomotricidad de un haber hecho lo botomizado, pues es lo que tiene, que una cosa, 4 minutos, pues casi 4 minutos, y creo que vamos a decir las noticias y ponemos la canción, yo creo. ¿Os parece? Sí, sí, nos parece, nos has convencido con tu elocuencia. Pues ya está, si no pasa nada, si es lo que yo quería. Haberos convencido. Por lo que os decía, nos quedan dos noticias sobre adaptaciones cinematográficas, y una de ellas es que el autor de cómics, Alan Moore, ¿qué decir de Alan Moore? Uno de los autores de cómics más grandes de la historia, autor de Watchmen, La Cosa de Pantano, Miracleman, Prometea, y un montón más de obras, y uno de los autores de cómics británicos más reconocidos, From Hell, que es una maravilla, Lost Girl, en fin, muchísimas de ellas, pues también va decidido a hacerse guionista de cine, y va a hacer unas cuantas, bueno, quiere hacer varias cosas en el mundo del cine. De momento va a hacer una especie de episodios cinematográficos interconectados, se llama... Showpieces, se llama esta muestra de, pues, de pequeños episodios cinematográficos unidos. Y bueno, ya escrito varios guiones, Alan Moore, junto con Mitch Jenkins, que va a ser el director, y ya ha rodado el primero de ellos. Bueno, se llama Act of Faith, Acto de Fe, lo protagoniza Siobhan Hewlett, que no es muy conocido, y en verano después ya empezará el rodaje del segundo, de esta segunda entrega, Jimmy's End. Y bueno, se planea que los dos cortos se unan y se estén en Nueva York en un festival de cine, y que después esto pues evidentemente no saldrá en los cines y en las grandes pantallas, sino que pues oye, a través de la web se podrá verse en streaming, supongo más que gratuitamente. Pero oye, que Alan Moore empezará a dar ideas, a guionizar para hacer otros ámbitos que no sea el mundo del cómic. Seguramente si Alan Moore quisiera hacer un guion de cine, decía una palabra y tenía cientos de compañías detrás para reírle las gracias. Pero como Alan Moore es algo más serio en ese aspecto que Grant Morrison, de hecho Alan Moore cuando sus adaptaciones no le gustan no ve un duro. Y él dice, mira, no quiero que adapten mis cómics. Si lo adaptan, pues oye, mira, que lo adapten, pero mirándome que no se ponga. Que sí, que ya no ve un duro, pero mirándome que no se ponga. Si estoy con From Hell, no aparece su nombre, no ve un duro. Si estoy con Watchmen, que arrasó en taquilla, él no puso su nombre, no ve un duro. Se puso de Vendetta, no puso su nombre, no había un duro, así que no lo hace por el dinero, que otra gente protesta y demanda para dinero más duro. Él dice que la cosa, el cómic está, y que adaptaciones, mira, pues qué tontería, además para hacerlas mal, pues para qué. Y entonces al final, pues para esta cosa es bastante serio, así que si quisiera tendría un montón, pero oye, como no quiere, pues estupendamente. Y también ya hemos visto por fin el tráiler de la peli del juez Dredd, del cómic de 2000 AD, la editorial británica de los años 70, 80, bueno, todavía sigue publicando 2000 AD. este cómic futurista negro en la que, bueno, era una parodia del género, bueno, era una parodia del sistema policial británico en época de Margaret Thatcher, policía que iba dando palizas a manifestantes, pues se inventan entre John Wagner y Carlos Ezquerra, español exiliado en Inglaterra, una especie de sociedad futurista en la que la policía es juez, jurado y ejecutor. Te sale el semáforo. Vale, yo te detengo, soy policía, soy juez, más o menos te calculo que esto es delito grave, la sentencia a muerte, yo te mato, pumba. Es una parodia, lo cuento siempre, pero es que es importante recalcarlo. Esto es una parodia. Era una parodia, humor inglés, sobre la sociedad muy politizada, una sociedad muy policial. Pero claro, como hizo gracia el personaje, como vuelo, claro, ¿cómo no va a molar? Si dibuja Brian Boland, ¿cómo no va a molar? Claro, dibuja primero a Carlos Azquerra, luego llega la saga del juez niño que es Brian Boland, pues ¿cómo no va a molar? Es que es impresionante. Los diseños muy parafascistas, los aqueluchos de los edificios que decía Pepe Carlos Azquerra, inspirado en símbolos franquistas, claro, mola un montón el juez, pero es una parodia. Es un cómic, una sociedad muy paródica. Luego ya, pues, degeneró en tomárselo en serio y se hizo una película con Stallone, que es una película horrenda. Y ahora veo una nueva película dirigida por, a ver si lo encuentro por aquí, dirigida por, no la voy a encontrar, pero bueno, sí, por Pete Travis, y protagonizada por Carl Urban, que salía en Xena, era el príncipe Eomer en Estos los Anillos, y además sale Lina Headey, que es ni más ni menos que Cersei en Juego de Tronos, y que hasta con cicatrices por toda la cara está buena. O sea, es una cosa impresionante Lina Headey. Pero bueno, ya ha salido el tráiler, que tiene pinta de ser así un poquito chungaleta, pero bueno, tiene pinta de ser macarrilla, y oye, como tiene que ser macarra, pues tiene su gracia. Se estrena en septiembre en Estados Unidos, 21 de septiembre, después en Londres, bueno, en Reino Unido, perdón, y en España todavía no hay fecha de estreno, y no sé yo si esto se estrenará como se merece. Yo tengo curiosidad, el trailer tiene pinta de ser macarra y ser curioso. De hecho, tengo más ganas de verla esta que ver el truño que hará Christopher Nolan cuando te hace a Batman. Y dicha esta esta polémica, nos vamos hasta la semana que viene. Nos dejamos con los Beatles en la canción titulada Come Together, un clásico de los Beatles, cantada desgarradamente por John Lennon y publicada en el último disco de los Beatles, Abbey Road, que para mí es el mejor disco de los Beatles, lo cual quiere decir el mejor disco de la historia. Esto es así. O sea, si los Beatles son los mejores, pues el mejor disco de los Beatles es el mejor disco de todos. Y esto es así, y esto no es discutible. Y Abbey Road es una auténtica maravilla. La canción Come Together, que suena maravillosamente bien, que parece modernísima, de hecho es modernísima, pero es del año 69 y es más moderno que todo lo que se hace ahora. Así que con los Beatles en Come Together los dejamos, nos vemos aquí la semana que viene. Fabras y Reflejos, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo desde internet o con el dial, con el dedito, como toda la vida, en la radio. Los Beatles, Come Together. Pasarle un buen fin de semana, saludos a todos y venga, Beatles, Come Together, a París Panteras. Shoot.